Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bueno, pues bienvenidos a la tutoría número 9. En esta tutoría vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo, ¿vale? La extinción del contrato de trabajo es la cesación definitiva. Si voy muy rápido, voy a hacer que lo comentar, ¿vale? Vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo. Y la extinción del contrato de trabajo es la cesación definitiva de la relación laboral. Hablamos en el capítulo anterior de la suspensión del contrato de trabajo, que era la cesación temporal, y la extinción es la ruptura de la relación laboral, ¿vale? Hay muchas formas de romper la relación laboral y el legislador lo que ha hecho ha sido englobarla en 4 pasos. Esas partes dependen siempre de la voluntad o no del empresario o del empleador o del trabajador, ¿vale? Hay causas que son ajenas a la voluntad de las partes, es decir, un contrato se extingue de ajeno a la voluntad de las partes. Imaginaros la incapacidad permanente del trabajador, muerte del trabajador. Una causa de extinción sería también la muerte, la jubilación o la incapacidad del empresario o por fuerza mayor del artículo 49. Estas serían un grupo de causas que sí que vamos a ver, específicamente vamos a ver la incapacidad permanente del trabajador y la fuerza mayor, la veremos en esta tutoría. Otro bloque de causas de extinción del contrato de trabajo sería la voluntad conjunta de las partes, es decir, cuando los contratos de duración determinada llegan a un término, o sea, que ha habido una voluntad que realmente no es más. Otra cosa es de mutuo disenso en cualquier momento de la relación laboral, tanto el trabajador como el empresario deciden romper su relación laboral, y esto sería otra causa de extinción. Otro bloque de causas sería por decisión unilateral del trabajador, tiempo de desistimiento durante el periodo de prueba, por dimisión, esa dimisión veremos que es libre, pero se tiene que realizar, o también se puede extinguir de forma unilateral del trabajador y contrato de trabajo por la extinción causal por voluntad del trabajador. Es decir, imagínate que el empresario no cumple con sus obligaciones, o se retrasa en el pago, o hay pagos injustificados, ¿vale? Pues ahí el trabajador, ya veremos qué requisitos tiene que cumplir para poder dar por finalizada, según su voluntad, la relación laboral. Y el cuarto bloque, más importante, sería por decisión unilateral del empresario, ¿vale? Por decisión unilateral del empresario, ejemplos, podríamos hablar del desistimiento también durante el periodo de prueba, que nos indica el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, también por despido, que es lo que vamos a ver prácticamente en esta tutoría. También por jubilación del trabajador, hay ciertos convenios colectivos, ¿vale?, que obligan a jubilarse a los trabajadores una vez cumplida esa jubilación forzosa, esa edad de jubilación. Y también se puede extinguir la relación laboral de forma unilateral por parte del empresario cuando se le extinga su personalidad jurídica. ¿Pero qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues el despido, ¿vale? En este caso, en esta tutoría, vamos a hablar de los tipos, diferentes tipos de despido, y realmente vamos a ver qué es un despido. Pues el despido no es más que la decisión unilateral del empresario por la que se va a extinguir el contrato de trabajo, siempre en base a una causa. La causa que puede alegar el empresario puede ser reprochable al trabajador, es decir, que el trabajador sea imputable, que haya incumplido de forma grave y culpable pues con las obediencias y con las obligaciones de su relación laboral. Pero también puede despedir el empresario al trabajador por una causa objetiva que esté relacionada con la persona del trabajador, pero que realmente no sea reprochable. ¿Por qué? Porque él no sea un comportamiento culpable. Puede ser grave y no culpable. Y por eso también podrá despedir de forma unilateral el trabajador. el empresario. Otras causas que pueda alegar el empresario para despedir a los trabajadores son causas de índole económica, técnicas, organizativas o de producción. Y en esta, en el, aquí podríamos estar hablando tanto del despido objetivo como del despido colectivo. La diferencia entre ambos la veremos más tarde, que es cuando se supera un determinado umbral de trabajadores. Y también, de forma extraordinaria, ajena a la voluntad de las partes, sería la fuerza mayor. ¿Qué carácter tiene el despido? Pues para que el empresario pueda despedir a un trabajador, tiene que ser causal, carácter causal. La decisión extintiva por la que el empresario rompa la relación laboral tiene que ser una causa legalmente tasada, ¿vale? No se puede inventar causas de despido. Las causas están legalmente tasadas. Y, por supuesto, tiene también que cumplir en este despido unos requisitos formales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no cumple los requisitos formales que indica la ley o el convenio colectivo, cuando se impugna o se impugne el despido, el juez podrá calificarlo como improcedente. Importante saber que el despido tiene carácter constitutivo por parte del empresario y receptivo por parte del trabajador. En el momento en que el empresario dé la carta de despido al trabajador, es constitutivo desde ese momento. Se da por finalizada la relación laboral. Dicho esto, vamos a ver qué tipos de despido vamos a ver hoy en la tutoría. Vamos a ver el despido disciplinario, ¿vale? Vamos a ver el despido objetivo y vamos a ver el despido colectivo. ¿Qué es el despido disciplinario? Pues el despido disciplinario está basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Si alega, si se despide de forma objetiva a un trabajador, es porque el trabajador ha incumplido con su trabajo de forma no culpable, ¿vale? Es decir, que está basado el despido en un incumplimiento no culpable del trabajador, ¿vale? La diferencia entre el despido disciplinario con el despido objetivo es la concurrencia o la ausencia de culpa. En el despido disciplinario es un incumplimiento culpable, imputable al trabajador, y en el despido objetivo es un incumplimiento no culpable del trabajador, ¿vale? Y ya pondremos más tarde los ejemplos. Con respecto al despido objetivo y al despido colectivo también hay una diferencia. Ambos están basados en circunstancias de la empresa, ¿vale? Económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero en el despido objetivo, la empresa ha despedido a un número de trabajadores, pero no supera unos límites, ¿vale? Y en el despido objetivo también está basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero se ha superado un determinado número de trabajadores. Entonces, aquí la diferencia entre el despido objetivo y el despido colectivo es el no superar o superar un determinado umbral. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Vamos a hablar de las causas que puede alegar un empresario para despedir de forma disciplinaria a un trabajador, ¿vale? El legislador relaciona expresamente ciertas causas. Las voy a enumerar y luego las vamos a comentar una por una. En primer lugar, puede alegar faltas de asistencia o de puntualidad en el trabajo. Puede alegar la indisciplina o la desobediencia en el trabajo. Puede alegar ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajen en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. Puede alegar la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el despido del trabajo. Otra causa es la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal o pactado. La embriaguez habitual o toxicomanía, siempre que repercuta negativamente en el trabajo. El acoso por razón de origen racial o étnico, ¿vale? La disminución continuo, bueno, esta ya la he dicho, la disminución continua del trabajo y el acoso por razón de género. Estas son las causas que están relacionadas en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. Hablamos de la primera, las faltas de asistencia o puntualidad en el trabajo. ¿Vale? Las faltas tienen que ser injustificadas, repetidas y no toleradas. ¿Por qué hablamos de no toleradas? Porque si en una empresa todos los trabajadores acostumbran a llegar tarde al trabajo, el empresario no puede coger a un trabajador y sancionarle con el despido alegando faltas de asistencia, porque en su defensa dirá que las faltas han sido toleradas. Si no han sido repetidas, también el juez podrá calificar como el despido improcedente, y si no han sido, y si han sido justificadas, tampoco podrá alegar el juez despido disciplinario. Bueno, con respecto a la segunda falta, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, aquí se va a reconocer al trabajador que se resista a las órdenes que dé el empresario. Este derecho de resistencia a obedecer esas órdenes del empresario tienen que adolecer tanto de legitimidad subjetiva como de legitimidad objetiva. Es decir, que si la persona que ordena a la empresa no es el empresario, sino es una persona ajena a la empresa y realmente no tienen conocimiento de este poder de dirección de esta persona que está ordenando el hacer de los trabajadores, pues también podrá ser calificado como improcedente. Y no sería esta causa que haría. Y como falta de legitimación objetiva, es que el empresario se puede resistir a las órdenes de, el trabajador se puede resistir a las órdenes del empresario, pues cuando esta orden exceda del ámbito laboral y se inmiscuya en su ámbito personal. También cuando la orden empresarial vulnere derechos irrenunciables reconocidos en la Constitución, cuando la orden empresarial comporte un trato vejatorio o discriminatorio para el trabajador, también tiene un derecho de resistencia, y también cuando la orden empresarial pueda derivarse un peligro para la salud o para la integridad. Integridad física del trabajador, a lo mejor le ha construido un atalgo y este trabajador pues no tiene fuerza para tener su presencia. Entonces, ahí sí que va a tener un derecho de resistencia. ¿Vale? ¿Qué más? Otra causa legada en el artículo 54 serían las ofensas verbales o físicas al empresario, o a las personas que trabajan en la empresa, o a los familiares que convivan con ellos. Otra falta, otra causa que puede alegar es la transgresión de la buena fe contractual, y así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Esta causa, alegada por el empresario, realmente engloba varias actitudes reprochables al trabajador. Por ejemplo, que el trabajador se apropie indebidamente de bienes de la empresa. El empresario puede alegar la transgresión de la buena fe contractual. Cuando el trabajador utilice bienes de la empresa en beneficio propio, llamadas particulares del teléfono de la empresa o conectarse a internet con el material de la empresa, esto sería transgresión de la buena fe contractual. Cuando incurra en competencia desleal, cuando realice actividades que perturben o demoren la curación del trabajador, imaginaros un trabajador que está o se baja por incapacidad temporal, que le indiquen que tiene que seguir un tratamiento y que el trabajador no lo siga, pues realmente el empresario podrá alegar como causa del despido disciplinario la transgresión de la buena fe. Otra causa recogida en el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores es la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal o pactado. Esa disminución puede consistir compararlo con el rendimiento de otros trabajadores, ¿vale? O con el rendimiento del propio trabajador en situaciones previas equiparables. Otra causa es la embriaguez habitual o toxicomanía, siempre que repercuta negativamente en el trabajo. Informo y aclaro que cuando hablamos de la embriaguez habitual o toxicomanía, no estamos hablando del alcoholismo y de la drogadicción. ¿Por qué? Porque este tipo de despidos a una persona con problemas de alcoholismo o con drogadicción no se podría canalizar, tal vez, por el despido disciplinario. Sí que tendría cabida en otro tipo de despido. Sería en el despido objetivo. De hecho, hay sentencias, ¿vale? Hay sentencias de juzgado de lo social de una persona con ludopatía que se trabajaba de cartero, que sustraía las tarjetas del crédito y luego los números personales para poder hacer uso de sus tarjetas. Bueno, pues realmente era una persona ludópata. Como realmente no era un comportamiento culpable, porque no se le podía implicar al trabajador porque no tenía voluntad para ello, pues el despido tuvo lugar en una causa en el despido objetivo, ¿vale? No en el despido disciplinario. Otra de las causas es el acoso por razón de origen racial o étnico, religioso, discapacidad, edad, orientación sexual, y acoso sexual por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajen en la empresa. ¿Va bien, Beatriz? ¿Algún problema? ¿No? Vamos a hablar ahora. Sí, dime. La imagen no se ve. Vale, pero se me escucha bien, ¿verdad, Beatriz? Sí, bueno, pues estamos hablando, ¿vale?, del despido de general, lo hemos visto las causas, y ahora vamos a hablar qué requisitos formales, porque hemos dicho al principio que el empresario tiene que cumplir unos requisitos formales para poder proceder a los despidos, tanto al disciplinario como al objetivo, como al colectivo, ¿de acuerdo? En el caso del despido disciplinario, ¿por qué es importante que cumpla los requisitos de forma? Porque si no cumple los requisitos de forma, en muchos casos, y dependiendo qué requisitos, pues el juez de lo social, cuando se impugne el despido, pues podrá calificarlo de improcedente. Por ejemplo, los requisitos formales en el despido disciplinario es que tiene que haber una comunicación escrita donde se expresen los hechos y la fecha de efecto, ¿de acuerdo? La fecha de efectos es importante saberla porque si no, vamos a ver si está falta prescrito. Y si ha prescrito, realmente, pues el despido no tiene lugar. Con respecto a los hechos, es importante que el empresario no diga la causa. La causa ya la hemos visto, pero tiene que especificar los hechos. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que saber qué hechos se imputan para poder defenderse. ¿Estamos de acuerdo? Si el despido es de un representante de los trabajadores, hay un requisito adicional, que es que se le tiene que abrir un expediente contradictorio. Un representante de personal es un delegado de personal, un comité de empresa, un delegado sindical. Pues bien, este tipo de representantes de los trabajadores tienen unas garantías, y las vamos a ver en el capítulo 11, pero una de ellas es la apertura de un expediente contradictorio. No es más que sea escuchado el empresario y el trabajador, ¿vale? El empresario hará su pliego de cargos, imputándole al trabajador ciertas causas y ciertos hechos, y el representante de los trabajadores hará un pliego de descargo defendiéndose de las acusaciones de la empresa. Si adolece el despido de este expediente contradictorio, pues el juez lo va a calificar como improcedente. Si el trabajador que se le despide de forma disciplinaria es un delegado sindical, ¿vale? Es un trabajador, perdón, afiliado a un sindicato, pues se le tiene que dar audiencia a este delegado sindical para que hable con el empresario. Se tiene que informar a los representantes de los trabajadores de esa decisión extintiva que ha tenido el empresario con los trabajadores. Y también tenemos que ver otros requisitos formales que haya en cada convenio colectivo aplicado. Dicho esto, vamos a ver si se puede subsanar estos requisitos formales. ¿Vale? Se pueden subsanar. Imagínate que el empresario no ha dado la carta de despido o no le ha abierto el expediente contradictorio a un representante de los trabajadores, o el trabajador despedido estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase y no lo ha hecho esta audiencia previa, pues se puede subsanar, sí, pero mediante un nuevo despido. ¿Y qué plazos va a tener el empresario para poner este nuevo despido? Pues que se van a contar desde el día siguiente al primer despido. En esta carta de despido hemos dicho que vamos a poner la fecha de efectos. Y si en estos 20 días no lo ha puesto, pues tendrá que esperar a que el juez, en su sentencia, califique el despido de improcedente. Y aquí el empresario va a tener un plazo de 7 días siguientes a esta notificación de la sentencia. ¿Vale? Y en ambos casos, este nuevo despido solamente va a sufrir efectos desde la fecha, ¿vale? En consecuencia, hay que abonar al trabajador, importante, estos salarios devengados de los días intermedios, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el juez? Bueno, pues se va a impugnar la sentencia ante el juzgado de lo social. ¿Y qué calificaciones y efectos va a tener? Pues el juez va a calificar ese despido improcedente, ese despido disciplinario como procedente, lo puede calificar como improcedente y también lo puede calificar como nulo. ¿En qué casos va a calificarlo como procedente? Pues procedente cuando el juez vea que realmente la causa alegada por el empresario en la carta de despido se acredita. Y en este caso, pues el trabajador no va a tener derecho a indemnización, pero solamente va a tener acceso a una situación legal de desempleo. Si el juez califica el despido de improcedente, será pues cuando no se hayan cumplido estos requisitos formales que hemos comentado hace un momento, o por el convenio colectivo, y también lo calificará de improcedente pues cuando no exista esa causa que justifique la decisión del empresario en el despido. ¿Y qué opciones va a tener el trabajador? Pues hay dos tipos. Normalmente la opción la tiene el empresario, corresponde al empresario, de admitir o de abonar los salarios o de indemnizar, ¿de acuerdo? Es el empresario el que te dice. Voy a admitir a ese trabajador porque el despido es improcedente o voy a indemnizarlo. Si no readmite, ¿qué tiene que hacer? Pues, si el trabajador deberá reintegrar al empresario, la indemnización, bueno, le tiene que lo readmite y le va a abonar los salarios de tramitación. Y si decide indemnizarlo, lo indemnizará una cuantía de 33 días de salario por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades, ¿vale? Y también, y solamente se le abonará los salarios de tramitación en caso de que el trabajador sea un representante de los trabajadores, ¿vale? ¿Y eso por qué es importante? Porque hemos dicho que el empresario normalmente tiene la opción de readmitir al trabajador o de indemnizar, va a hacer lo que quiera, pero esa opción no es por parte del empresario si la persona despedida es un representante de los trabajadores, ¿de acuerdo? Si es un representante de los trabajadores, un delegado de personal, un delegado sindical, el que va a decidir readmitirse, volver a la empresa o que se le indemnice, va a ser el propio representante de los trabajadores. Que vamos a ver en el capítulo 11 las garantías que van a tener o que tienen para poder realizar sus funciones como representantes sindicales. Y también el despido improcedente puede ser calificado, el despido disciplinario puede ser calificado como nulo cuando sea discriminatorio o se produzca con violación de derechos fundamentales. También cuando el trabajador despedido sea una mujer embarazada o los trabajadores que estén disfrutando de algunos de los derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar y profesional, pero es importante. O sea, si esa persona embarazada o esa persona que está disfrutando de la conciliación de la vida familiar, si realmente está teniendo y está transgrediendo la buena fe contractual, ¿vale? Pues el despido no va a ser nulo. Tiene que justificarlo muy bien el empresario. ¿De acuerdo? Y en el caso de que el despido sea calificado como nulo, tendrá que readmitir al trabajador y se le abonarán los salarios de tramitación, que son otra cosa que los devengados desde la fecha del despido que ha puesto en la carta de despido hasta la fecha de readmisión. ¿De acuerdo? Vamos ahora por el despido objetivo. Vamos al despido objetivo. ¿Beatriz? Pues bueno, el despido objetivo. Hemos dicho que es una modalidad del despido y aquí se basa en causas que aún no siendo imputables a la voluntad del trabajador, pues lo que hacen es romper el equilibrio de la relación laboral por los intereses del empresario. ¿Vale? ¿Qué causas puede alegar el empresario? En primer lugar, puede alegar una ineptitud del trabajador, las vamos a enumerar y luego las vamos a desarrollar. La falta de adaptación a modificaciones técnicas. Otra causa es la amortización del puesto de trabajo. Y finalmente, la insuficiencia de la consignación presupuestaria. La ineptitud en el trabajo, causa que puede alegar el empresario, hay de dos tipos. Está la originaria, que es la que exista antes del contrato de trabajo, pero que la conozca con posterioridad a su colocación. Pero esa ineptitud, si esa ineptitud ya existía durante el periodo de prueba, pues el empresario no podrá despedir de forma objetiva al trabajador por esa ineptitud que ya existía. ¿De acuerdo? Sería una forma de defenderse el trabajador. Diciendo, el empresario ya me conocía en ese periodo de prueba porque yo se lo indiqué, no me ha despedido, o sea, me aceptó, celebró el contrato de trabajo y ahora no entiendo por qué me despide por esta patología mía, ¿no? Y también la ineptitud del trabajador puede ser sobrevenida, que se inhabilite para desarrollar de manera útil y provechosa pues, la prestación de trabajo una vez iniciada. Pero no puede despedirse por ineptitud, ¿vale? Cuando el trabajador ha pasado a realizar funciones distintas de las habituales. ¿Recordáis cuando hablábamos de la movilidad funcional? Ascendente y descendente, bueno, pues bien, del artículo 39, pues si el trabajador está haciendo unas funciones distintas, pues el empresario tampoco podrá alegar como causa la ineptitud del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando impugne este despido, podrá alegar esta movilidad funcional. ¿De acuerdo? Otra causa es la falta de adaptación a las modificaciones técnicas. Si hay unas modificaciones técnicas, pues el empresario lo que tiene que hacer es ofrecer un curso dirigido para que se adapte a estas modificaciones, tiene que pagarle un curso de formación, tiene que destinarle un tiempo a formarse y este tiempo de formación se tiene que considerar tiempo de trabajo. Y los cambios, pues tienen que ser razonables y debe de haber transcurrido como mínimo unos 2 meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación. No sirve que hay una modificación técnica, en un mes se despida al trabajador por esa falta de adaptación y que el empresario pues, no haya ni hecho cursos ni lo haya formado. ¿De acuerdo? Como tercera causa, la amortización del puesto de trabajo. Esa amortización del puesto de trabajo, ya como os he comentado antes, está basada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que vamos a ver qué son este tipo de causas cuando desarrollemos el despido colectivo. Pero aquí los trabajadores afectados pues no tienen que alcanzar el número de trabajadores afectados en despido colectivo. Ese es umbral que os dije de los 10% de trabajadores en la empresa de menos de 100, que ahora os lo comentaré. Bueno, de trabajadores en empresas de menos de 100, 10% de trabajadores en las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, o el 30% de trabajadores en las empresas que ocupen más de 300. Otra causa es la insuficiencia de consignación presupuestaria. Estos son contratos que han celebrado las administraciones públicas, de contratos indefinidos con ciertos trabajadores y que no tengan suficiente presupuesto y no tengan dotación económica estable, ¿vale? Entonces, pues se tendrán que dar por extinguidos estos contratos de trabajo. Hemos hablado de las causas y ahora vamos a hablar de los requisitos formales, ¿de acuerdo? Lo mismo que en el despido disciplinario se necesitaba la carta de despido y si como adicionales otros requisitos, en el despido objetivo como requisito formal también tiene que haber una publicación escrita y debe constar los hechos y la causa y la fecha de los efectos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque es importante porque en la causa, ¿vale? La comunicación escrita al trabajador cuando se alegan las causas económicas y el despido afecta a una trabajadora embarazada o a un trabajador que esté disfrutando de derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, tiene que acreditarse suficientemente que esta causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente que se extinga el contrato de trabajo de esta persona referida, ¿vale? Aquí no es como en el despido disciplinario, ¿vale? Que pongo una causa, unos hechos y punto. Aquí, si el despido le afecta a una persona embarazada o a un trabajador que esté disfrutando de estos derechos de conciliación, ¿vale? Vamos a ver lo que quiere el tribunal es que se acredite que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción de este contrato de trabajo y no la de otro. Que en una empresa hay dos trabajadores que están realizando las mismas funciones, pues tiene que acreditar por qué va a ser este. Porque si es porque está, como se está protegiendo tantísimo, ¿vale? En los derechos de conciliación, pues es una forma de seguir protegiéndolo, ¿vale? Otro requisito formal es que se tiene que disponer a disposición del trabajador. En el momento que tú le das la carta de despido, pues le vas a dar una indemnización de 20 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 12 meses ordinarios, ¿vale? Eso es así. Yo te despido, pero a la vez tienes los 20 días. Luego, de forma independiente, tú podrás impugnar o no el despido. Si lo consideras, si se califica como improcedente, como ya se te ha dado 20 días, pues tendrán que darte pues, 13 días más, ¿vale? También el empresario le tiene que conceder al trabajador un plazo de preaviso de unos 15 días. Le tiene que decir, dentro de 15 días, porque como ya no vas a estar trabajando aquí. Y le va a dar también un permiso retribuido de 6 horas semanales para que vaya buscando empleo. Y tiene también la obligación el empresario de entregar copia a la representación legal de los trabajadores en los supuestos de amortización de puestos de trabajo, ¿vale? ¿Se pueden subsanar estos requisitos formales? Pues, por ejemplo, si la ausencia, si no ha preavisado al trabajador con los 15 días, pues esto no va a conllevar la nulidad del despido. Simplemente va a obligar al empresario a que pague al trabajador los salarios correspondientes a este periodo de preaviso no avisado. Y cuando el despido se base en la necesidad de amortizar el puesto de trabajo por una situación económica negativa, si el empresario, ¿vale?, no puede poner, lo que os he comentado al principio, no puede poner en una mano la carta de despido y en la otra los 20 días, pues en la carta de despido tendrá que poner que no se le ha dado al trabajador, ¿vale? Pero tiene que constar. Sin perjuicio del derecho del trabajador de reclamar su importe cuando tenga efectividad el despido. ¿De acuerdo? Cuando ya el juez califique este despido. ¿Y cómo puede calificar el juez el despido? ¿Y qué efectos va a tener? Pues lo va a calificar si se ha resultado la calificación y los efectos del despido objetivo, el despido improcedente, o sea, el despido disciplinario, el despido objetivo, puede ser también calificado como procedente, improcedente y nulo. Procedente será, pues, cuando se acredite la causa alegada por el empresario y la carta de despido. Y aquí lo que hace es que se va a convalidar la extinción y la indemnización percibida de estos 20 días de servicio y va a tener acceso este trabajador a la situación legal de servicio. Si el juez califica el despido de improcedente, pues también será improcedente pues cuando no se haya cumplido los requisitos formales exigidos por el legislador o por el convenio colectivo y también cuando no exista causa que justifique esta decisión extintiva. Y la opción del empresario, al igual que pasa en el despido improcedente, es admitir o indemnizar al trabajador, excepto si el trabajador es un representante de los trabajadores, ¿vale? Que será él el que decida si volver al trabajo o que se le indemnice. ¿De acuerdo? En el caso que sea un trabajador normal, el empresario decida readmitirlo. ¿Qué hace con esta readmisión? Pues le va a abonar también los salarios de cancelación. Y si quiere indemnizarlo, pues la cuantía será de 33 días de salario por año de servicio, un límite de 24 mensualidades. Pero aquí, en este caso, habrá que deducir de la cuantía el importe previamente percibido. ¿De cuánto? Pues de los 20 días. Y se le abonará los salarios de tramitación solamente en el caso de que el trabajador sea representante legal de los trabajadores. Es decir, los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia o de la readmisión. ¿De acuerdo? Y si lo califica de nulo el despido, pues el juez lo califica que el despido es de nulo, es pues cuando se haya efectuado el fraude de ley, eludiendo la aplicación del artículo 51, que es lo que os he comentado. El empresario, por causas económicas, puede hacer despido objetivo o despido colectivo. Si pasa el umbral, tiene que ser despido colectivo. Si no lo pasa y el empresario hace en un periodo de 90 días, primero despide a 5 trabajadores y luego despide a 6, y este despido tenía que haber sido colectivo, y lo hace en fraude de ley, pues el despido será calificado como nulo y el trabajador tendrá que ser readmitido en su puesto de trabajo con los salarios de calificación. En el mismo caso, será cuando sea discriminatorio o se produzca con violación de derechos fundamentales o cuando afecte a mujeres embarazadas o a los trabajadores que están disfrutando de algunos de los derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar y profesional, también con la protección de las víctimas de violencia de género o víctimas de violencia sexual. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos con el despido colectivo. Despido disciplinario, despido objetivo y despido colectivo, ¿vale? El despido colectivo es cuando se extinguen o se extingan contratos de trabajo fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Y el umbral que tiene que pasar para que pueda ser despido colectivo es que en un periodo de 90 días afecte al menos a 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100, 10% del número de trabajadores de la empresa en las que ocupen entre 100 y 300 trabajadores y también el umbral son 30 trabajadores en las empresas que ocupen a más de 300 trabajadores. Pero si la totalidad de la plantilla ocupa más de 5 trabajadores y se le extingue el contrato a todos, pues también este despido será calificado. Se llamará despido colectivo. ¿Vale? Las causas del despido colectivo, hemos dicho que son las económicas, las técnicas o las productivas. Las económicas es cuando de los resultados de la empresa, el empresario vea que hay una situación económica negativa, ¿vale? Es decir, que hay unas pérdidas actuales, o que prevé que va a haber pérdidas, o que la disminución de su nivel de ingresos o ventas es persistente, ¿vale? Cuando alegue causas técnicas, es cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. Y puede alegar causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o en los servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. ¿Vale? El procedimiento en un despido colectivo es que se tiene que comunicar la apertura de un periodo de consultas y se va a realizar mediante un escrito que se dirija por parte del empresario a los representantes de los trabajadores, ¿vale? De este periodo de consulta. Y la duración de este periodo de consultas pues no puede ser superior a 30 días naturales o de 15 días en el caso de las empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Y de qué se va a hablar en este periodo de consulta? Pues se va a evitar, qué posibilidades hay de evitar o reducir los despidos colectivos, van a pretender atenuar las consecuencias mediante recursos a medidas sociales, de acompañamiento, medidas de recolocación, pues para mejorar la empleabilidad, ¿vale? Y en dicho escrito se tienen que consignar varios extremos. Por ejemplo, se tiene que especificar las causas del despido colectivo, qué número de trabajadores afectados y qué clasificación profesional tienen estos trabajadores, qué periodo está previsto para la realización de los despidos, qué criterios han tenido en cuenta para la designación de esos trabajadores afectados. Se tiene que enviar una copia de esa comunicación a los trabajadores o a sus representantes legales. Y los representantes legales de los trabajadores van a integrar la comisión negociadora o la indicación de la falta de su constitución. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues una vez han intervenido en este periodo de consulta y cuando hayan terminado las negociaciones, pues se va a comunicar la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario va a notificar los despidos de forma individual de los trabajadores y deberá haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consulta a la autoridad laboral y la fecha de los efectos del despido. Los representantes legales de los trabajadores también van a tener prioridad de permanencia en la empresa. De eso hablaremos cuando, en el capítulo 11, con las garantías del representante de los trabajadores. ¿Qué más? La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este tipo de despido y la interposición de las demandas por los representantes de los trabajadores va a paralizar la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución. La resolución de aquella, y la autoridad laboral podrá impugnar estos acuerdos adoptados en el periodo de consulta cuando estime que estos acuerdos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso del derecho, ¿vale? Y también cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados, por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. ¿Vale? El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan por su cumplimiento. ¿Vale? He intentado, como tenemos 50 minutos, he intentado resumir bastante el despido colectivo, pero no tenemos más tiempo. Vamos a hablar del despido por fuerza mayor y sí que me gustaría hablar del despido por extinción de la voluntad de trabajar. Bueno, el despido por fuerza mayor es cuando la existencia de esa fuerza mayor, aquí sí que tiene que ser constatada por la autoridad laboral, ¿vale? Cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados. El expediente se va a iniciar mediante solicitud de la empresa, que va a acompañar los medios de prueba que estime necesarios y va a comunicarle a los representantes legales de los trabajadores quienes van a ostentar la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente. ¿De acuerdo? Y va a ser la autoridad judicial la que resuelva y dicte, previa a las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de 5 días desde la solicitud y va a surgir efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Entonces, va a ser la autoridad laboral la que constate esta fuerza mayor y podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el FOGASA, que ya lo vimos en el capítulo del salario. Yo os invito a que repaséis la tutoría, sin perjuicio del derecho de este a resarcirse del empresario. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Pues vamos a pasar a hablar de la extinción por voluntad del trabajador. Un momentito. Ahora sí. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por decisión del trabajador. ¿Alguna duda, Beatriz? Vamos muy rápido. Es que nos quedan 4 tutorías y tenemos que dar los 15 capítulos. ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos a hablar de la extinción por decisión del trabajador, ¿vale? Decisión unilateral del trabajador. ¿Por qué puede extinguir su relación laboral? Tanto por desistimiento, como por división, como por extinción causal, es decir, que tiene que haber una causa, o por violencia de género. Por desistimiento será durante el periodo de prueba, ¿vale? El trabajador, hemos dicho, que según el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, pues puede desistir del contrato de trabajo y no tiene por qué penalizar al empresario, ni tampoco tiene que alegar ninguna causa. Esto es lo que nos dice el artículo 14. Es donde el empresario y el trabajador se encuentran, empiezan a su prestación laboral y tanto puede desistir el empresario como el trabajador. Repito, sin alegar ninguna causa. Puede dimitir, por supuesto, ¿vale? Realmente la dimisión por parte del trabajador tiene que manifestar una voluntad inequívoca del trabajo de poner fin a su relación laboral, ¿vale? Y tampoco tiene por qué invocar ninguna causa específica. Pero tenemos que tener claro que la dimisión no es igual que el abandono, ¿de acuerdo? Para cuando tú abandonas un puesto de trabajo, es cuando te llevas las fotos, te llevas tu ordenador, te llevas las cosas de la mesa, y esto sí que es un abandono. La dimisión es otra cosa, ¿vale? La dimisión, hemos dicho, que es una voluntad inequívoca de que el trabajador tiene que poner fin a la relación de trabajo. ¿Tiene unos límites esta dimisión? Por supuesto que sí. Si el empresario, si el trabajador ha firmado con el empresario, según el artículo 21.4, un pacto de permanencia de la empresa y decide marcharse, decide dimitir, pues supuestamente regulado estará en el convenio colectivo que tenga que indemnizar al empresario, ¿vale?, por el perjuicio que le ha causado. ¿Qué requisitos necesita el trabajador para poder dimitir? Pues imagino que tendrá que preavisar al empresario una antelación suficiente, ¿vale? Y esa antelación suficiente imagino que estará indicada en el convenio, ¿vale? Sean 15 días y si no preavisa, pues imagino también que tendrá que esa falta de preaviso no va a anular el efecto extintivo de la dimisión, pero el trabajador tendrá que reparar al empresario en los posibles daños causados. ¿Durante el periodo de preaviso creéis que se puede admitir la retracción de trabajador, pues bueno, si no causa ningún perjuicio a la empresa y durante este periodo de preaviso se arrepiente y quiere volver, si la empresa no le causa ningún perjuicio, tendrá que volver, porque eso lo dice la ley. Pero, hemos dicho, sin perjudicar a la empresa, si durante este periodo de preaviso el trabajador se va y la empresa ha contratado a otra persona, pues realmente en este caso no será posible la retracción del trabajador. Otra causa es la extinción causal, para que el trabajador se pueda marchar. Pero aquí, esta extinción causal es una facultad que tiene el trabajador de solicitar la extinción, pero judicial, del contrato de trabajo en unos supuestos expresamente previstos en este artículo 50. ¿Vale? Y va a ser la resolución judicial quien estime la demanda del trabajador y la que ponga fin a la relación laboral. ¿Por qué? Porque existen unas causas. ¿Y qué causas tienen que existir para que el trabajador extinga de forma unilateral el contrato de trabajo? Pues, por ejemplo, en el caso del artículo 41, cuando hablábamos de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que se llevaban a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41, sin que existiera un periodo de consulta, y redundaban en el menoscabo de la dignidad del trabajador. Aquí hay una causa. Otra causa es la falta de pago por parte del empresario al trabajador, o que tenga retrasos continuados en el abono del salario pactado, también sería una extinción causal, por supuesto. Y cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario que pueda alegar el trabajador. Pero sí, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41. ¿Vale? El plazo para ejercer la acción rescisoria es de un año y los efectos es que si el juez estima la demanda, ¿vale? Si la estima, pues va a resolver el contrato y el trabajador va a tener derecho a la indemnización. ¿A qué tipo de indemnización? Pues a la que le corresponde a los trabajadores por despido improcedente, es decir, 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. Y otra extinción por decisión unilateral del trabajador sería el tema de violencia de género. ¿Qué efectos tiene la violencia de género? Pues que se va a extinguir el contrato de trabajo por parte de la víctima de violencia de género y va a constituir una situación legal de desempleo. ¿Sí? ¿No dará tiempo de ver la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente? Esto realmente, el concepto de incapacidad permanente es, en el artículo 193, no sé si estáis matriculadas o habéis superado ya el examen de derecho de la protección social, no lo sé, pero realmente si el concepto de incapacidad permanente, según el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, dice que el contrato de trabajo se puede extinguir también por muerte, que hoy lo he comentado al principio, por la invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2. ¿Vale? La incapacidad permanente y contributiva es la situación del trabajador que después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, pues presenta ese trabajador reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva. En esa parte previsiblemente definitiva es cuando un contrato que esté en suspenso por incapacidad temporal, si son previsibles que se recupere o si hay posibilidad de que se recupere, el contrato puede ser suspendido o extinguido. ¿De acuerdo? Y os lo dejo porque por falta de tiempo os dejo que profundicéis en el manual de derecho del trabajo y hablaremos en la siguiente tutoría, ya damos por finalizada la extinción del contrato de trabajo, Y en la siguiente historia vamos a hablar, me gustaría que miraseis los capítulos 10 y 11, porque mañana vamos a dar estos dos capítulos. Os recuerdo que la clase del 9 de enero la adelanto a mañana día 13 de diciembre. Y si tenéis cualquier duda, por favor, enviadme un mensaje a mi correo amjferrandis@palma.unet.es y os aclararé todas las dudas. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, mañana, perdón. Gracias.